cuento de lo que ha pasado esta mañana aquí en la Casa de Nariño. Le cuento, Vicky, que el ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó que luego de unas pruebas dactilares se confirmó que el autor material de este atentado terrorista es el señor José Aldemar Rojas Rodríguez, quien efectivamente hacía parte de la guerrilla del ELN desde hace 15 años. Vicky respondía al alias de El Mocho y era el hombre de confianza de Gavino. El jefe de la cartera, Vicky, también confirmó que estos hechos se planearon con más de 10 meses de anticipación. Escuchemos.
Que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018. Es el perfeccionamiento de una compraventa. Y tenemos información que la compraventa se realizó antes, posiblemente 2 o 3 meses de anticipación. Simplemente esa tradición del vehículo se vino a perfeccionar algunos meses después.
Vicky, contrario a lo que se había dicho, Rojas ingresó a la camioneta por la entrada para vehículos de carga, donde en ningún momento hubo presencia de caninos, y fue allí donde el vehículo ingresó a toda velocidad y minutos después explotó justamente en uno de los dormitorios de mujeres. Frente a estos hechos, esta es la investigación que anunció el jefe de la cartera. Escuchemos.
Sobre las eventuales fallas de seguridad, hay investigaciones administrativas que se están desarrollando, pero nosotros hemos privilegiado obviamente los hechos y ya habrá oportunidad de hacer las respectivas investigaciones.
Por otro lado, uno de los datos relevantes que entregó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue que minutos antes del atentado, una persona que acompañaba a Aldemar Rojas se bajó de la camioneta en una estación muy cercana a la escuela. Hasta la fecha, Vicky, no han logrado identificar quién es esta persona. Escuchemos lo que dijo el jefe del ente acusador.
Esta línea de tiempo del vehículo, que a las 9:25 se estaciona a nivel de la estación de Transmilenio de Venecia, allí desciende del vehículo una persona hacia las 9:24 minutos. Posteriormente ingresa a la Escuela de Policía General Santander por la Autopista del Sur. Y luego hace el recorrido que ha mencionado el señor ministro de la Defensa.
Por otro lado, Vicky, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, fue contundente al decir que el gobierno de Iván Duque no va a ceder porque hasta la fecha el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz. Escuchemos.
El señor presidente ha dicho con claridad que no habla ningún espacio de diálogo con el ELN hasta cuando no entregue todos los secuestrados, y lo quiero decir hoy a Colombia y al mundo, hasta cuando no renuncie definitivamente a ese delito que todos los colombianos y todos los miembros de la comunidad internacional rechazan rotundamente.
Vicky, justamente en este momento el presidente Iván Duque se encuentra reunido aquí en el Palacio de Nariño en un consejo de seguridad con el fiscal, el ministro de Defensa, las fuerzas militares, sí, la Policía Nacional, y se espera que en las próximas horas se haga un anuncio sobre cuál será el futuro de la mesa de negociación con esta guerrilla.
Gracias, Paula. Numeral Unidos contra el Terrorismo, ese es nuestro hashtag hoy aquí en la W. Vanessa, ¿qué hemos sabido sobre las personas heridas que fueron llevadas a centros asistenciales?
Vicky, en el informe del seguimiento de pacientes víctimas de la explosión de la Escuela de Policía General Santander, el consolidado es de 6 personas hospitalizadas. Hospital Central, 1 paciente. Hospital Militar, 1 paciente. Hospital Tunal, 2 pacientes. Policlínico de Olaya, 1 paciente. Y Clínica Medical Proinfo de Kennedy, 1 persona. Hasta el momento en las clínicas siguen realizándole procedimientos a estas personas que se encuentran hospitalizadas, por lo que aún no se puede revelar el estado en el que se encuentran y están a la espera de la autorización de la Policía Nacional para brindar mayor información.
Ya tenemos las 12 del día, 10 minutos en la W. Lucas, entonces, a marchar todos a las 9 de la mañana el próximo domingo. Creo que en eso, mientras las autoridades hacen su trabajo y van develando todo dentro de esta investigación, mientras las familias despiden a sus seres queridos, mientras el país los acompaña, pues todos a marchar el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Sí, eso es lo único que podemos hacer como ciudadanos, salir a las calles a rechazar como una sola unidad esos hechos de terrorismo como el que sucedió ayer en la ciudad de Bogotá. Asimismo, lo han convocado diferentes sectores políticos, tanto cercanos al gobierno del presidente Duque como de la oposición. Esto dijo la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus.
Y por supuesto, defendiendo la construcción de la paz, de la base de la protección de la vida, la defensa de las instituciones, la garantía de que quienes cumplen los acuerdos, el Estado colombiano y la ciudadanía les tiene que cumplir también. Allá estaremos marchando.
El senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático también hizo un llamado a salir a las calles.
A marchar por la unidad, pero contra el terrorismo, a marchar indignado, a marchar con la decisión de que el terror, contra el terrorismo no más.
Vicky, domingo 20 de enero, a partir de las 9 de la mañana en Bogotá, la marcha irá desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar y, por supuesto, en todas las plazas del país se manifestarán los colombianos contra estos actos de terrorismo.
Gracias, Lucas. 12 del día, 12 minutos. ¿Qué pasará entonces en Colombia después de este atentado terrorista? ¿Cuál será el futuro de las negociaciones o de las conversaciones con el ELN, que ha sido directamente señalado por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, como el responsable intelectual del atentado de ayer en la Escuela General Santander, como el responsable de haber acabado con estas 21 vidas, más el dolor de todas sus familias y el dolor de todas las familias de los heridos y el dolor de toda Colombia? A partir de este instante, iniciaremos una conversación tranquila, tranquila, pero contundente a propósito de los hechos ocurridos ayer en la Escuela General Santander. Recuerden que estaremos en vivo durante las próximas 3 horas aquí en la W con un especial. Después de la 1 estaremos en detalle contándoles específicamente cómo ocurrieron los hechos, qué es lo que han descubierto hasta ahora las autoridades. Y por supuesto, estaremos con muchos invitados y desde el sitio de la tragedia estaremos tratando de alguna manera desde aquí, desde la W, impulsando también esa marcha del próximo domingo a las 9 de la mañana. Son las 12 del día, 13 minutos. Doctora María del Rosario Guerra, bienvenida a la W.
Vicky, muy buenas tardes a usted, a su mesa, a los compañeros, a los oyentes. Y ante todo, déjeme expresar mi solidaridad con la familia de esos jóvenes policías que murieron, con los que están heridos, con la Policía Nacional, con el gobierno del presidente Duque.
Juan Fernando Cristo, exministro, gracias por acompañarnos.
Vicky, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes en este nuevo año. No se puede desear ya a estas alturas feliz año después de los acontecimientos del día de ayer. Y como María del Rosario, un saludo a los compañeros y una voz de solidaridad y de dolor por las muertes de estos jóvenes policías el día de ayer.
Rafael Nieto, bienvenido a la W.
Vicky, muchas gracias a usted, un saludo aquí a los compañeros hoy en la mesa y a todos los oyentes, lleno de tristeza, lleno de rabia, lleno de indignación.
Ariel Ávila.
Vicky, gracias por la invitación, un saludo a las personas que nos acompañan, que nos escuchan, y una semana muy complicada para el país, muy triste, muy amable por la invitación.
Pues mire, creo que ha sido muy atinado el presidente Iván Duque, el gobierno, en llamar a la unidad. Es un momento de unirnos, de dejar a un lado las divisiones, las ideologías políticas, las discordias, si lo podemos llamar así, la polarización del país. Y tal vez lo más importante, doctora María del Rosario, es unirse contra los terroristas, contra el terrorismo y lograr sacar este país adelante, porque lo que ha ocurrido realmente nos tiene conmocionados a todos.
Así es, Vicky, es el momento no de sentir miedo, sino de decir no al terrorismo, de apoyar a la policía, a los militares, al gobierno nacional. Es que lo que tocaron fue el corazón mismo de la entidad que tiene una responsabilidad en materia de seguridad ciudadana, que es la policía, y es el corazón de donde se forman nuestros jóvenes. Entonces, una institución tan querida, porque según las encuestas sigue siendo una de las instituciones con mayor reconocimiento y del pueblo colombiano, pues hoy lo que tenemos es dolor, es tristeza, es indignación y es deseo de que rápidamente a los autores tengan la justicia que merecen.
Juan Fernando Cristo, es un momento de unidad. ¿Cómo se puede lograr esa unidad? ¿Cómo se puede lograr ese desprendimiento para que de verdad todos caminemos en una misma dirección?
Yo creo que convocando a una unidad alrededor de las víctimas, Vicky, pero de las víctimas de la violencia en este país. Yo creo que las víctimas policías, las víctimas que habían generado de alguna manera un debate la semana anterior, los líderes sociales, los asesinatos de esos líderes sociales, tan víctimas son los campesinos y los líderes comunitarios asesinados en los últimos días como nuestros policías hoy, y dejando de asumir una posición diferencial precisamente en si las víctimas son estos o las víctimas son los otros. Las víctimas son todos los colombianos que de alguna manera por cuenta de este conflicto armado, por cuenta del Clan del Golfo, de las disidencias de las FARC, del ELN, del narcotráfico, siguen cayendo en Colombia, y sin entrar de ninguna manera en un debate político, sino en un debate alrededor de lo que significan para Colombia volver a épocas que creíamos ya superadas. No podemos tolerarlo, tenemos que pararnos todos sin ninguna clase de recriminaciones, rodear a las víctimas, rodear a nuestras fuerzas militares y de policías y rodear las medidas que tome el gobierno nacional y el presidente Duque para encontrar los responsables, como dice María del Rosario, y sancionarlo, no solamente obviamente el autor material que ya es conocido, sino a los autores intelectuales y quienes definitivamente estén detrás de un hecho que debemos condenar todos sin ninguna clase de duda.
Unidos contra el terrorismo, este es nuestro hashtag. Rafael, lo escuchamos sobre este tema de la unión. ¿Cómo hacer para unir al país en un momento tan crucial?
Yo creo que debe haber una unidad en torno de lo sustantivo, pero yo me temo que en los últimos años no hemos tenido esa unidad, Vicky, a pesar de que la hemos venido buscando. Y lo sustantivo tiene que ser un rechazo profundo al terrorismo, pero también un rechazo profundo a la impunidad y un reconocimiento que desafortunadamente la impunidad da lugar a nuevas violencias. Si no entendemos eso, pues vamos a encontrar un rechazo al terrorismo, pero no vamos a encontrar una unidad en torno de lo que debemos hacer en relación con el terrorismo. Yo ya encuentro voces ahora, hoy, incluso anoche, diciendo que lo que tenemos que hacer es sentarnos en la mesa de nuevo con el ELN y ceder frente al ELN. A mí me parece que ese no puede ser el camino. Es decir, unidad sí para rechazar el terrorismo. Ojalá unidad para que no haya impunidad. Y en lo demás tengamos las diferencias que tenemos que tener, si es que hay que tenerlas, sobre cuáles son las medidas para poder enfrentar el terrorismo. Ojalá no hubiera esas diferencias, pero yo me temo mucho, Vicky, que sí las hay.
Ariel.
Vicky, mire, yo creo que aquí hay una serie de personas, de grupo de personas que en lo fundamental les cuesta entender que este país está cambiando y que este país está transitando por el camino de la paz. Yo lo que creo es que el ELN está pensando en un país de hace 10, 15 años. Estos actos de terrorismo no hacen más que crear odio en el país, rabia como la que tenemos muchos colombianos. Y entonces yo creo que aquí hay una gran cantidad de población, entre los que me cuento yo, que creemos dejar todos esos años de violencia, 50 años de violencia atrás. Lo segundo, Vicky, es que tenemos que lograr una unidad sobre unos mínimos. Estamos en un año de elecciones, pensar que la polarización va a bajar es muy complicado, pero tenemos que lograr una unidad sobre dos grandes principios: un modelo de seguridad que dé cuenta, como aquí lo decía el exministro Cristo, del tema de líderes sociales, de la seguridad en las ciudades, de lo que está pasando en el Catatumbo, de lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño. Y otro acuerdo fundamental sobre el respeto a los derechos humanos de todas las comunidades. Y sobre eso, sobre esos dos principios, o llamémoslo el de legalidad, el segundo, es que tenemos que avanzar en unos acuerdos mínimos, que yo creo que en eso sí podemos lograr unidad. Y lo otro, Vicky, importante en este mensaje de unidad, me gustó mucho lo del presidente. Creo que no cayó en radicalismos, que creo que fue un mensaje mesurado, que creo que fue un mensaje proporcional a la información que se tenía ayer en las dos alocuciones que dio esta mañana, y seguramente esta tarde, al mediodía o en la noche, tendrá que dar otra alocución. Pero digamos, creo que el gobierno hizo un muy buen trabajo de llamar a la calma a los ciudadanos. Y un último mensaje, Vicky. Nosotros no estamos como en los años 90. Eso es absolutamente falso. Todo todos los indicadores de asociados a la guerra han caído, el desplazamiento, el secuestro, la desaparición forzada. Estos son secuelas terribles, pero pensar o causar ese pánico, esas cadenas de WhatsApp que corrían anoche o esta madrugada, que para lo quemado había una bomba que estaban desalojando, es decir, yo sí le digo al país, esto es terrible, esto tiene que ser rechazable, pero esto es otra Colombia. Y por eso el domingo hay que salir a marchar.
Hay que salir a marchar a las 9 de la mañana el próximo domingo.
Yo les quiero preguntar, en este momento está reunido el presidente Iván Duque, está el fiscal, están los ministros y están decidiendo precisamente qué va a pasar con la mesa de negociación con el ELN. Esta mañana escuchamos al comisionado, pues él lo que dice es que el gobierno no va a ceder mientras no entreguen los secuestradores. Y la pregunta es para todos.
Y Jairo, solo déjeme un paréntesis, una frase textual que dijo el comisionado de paz: no habrá ningún espacio de diálogo con el ELN.
Exactamente, mientras no devuelvan los secuestrados del país. ¿Qué debe pasar con esa mesa de negociación, doctora?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que el presidente Duque ha sido coherente. Desde un principio dijo que para poder sentarse a dialogar con el ELN se requería que entregaran todos los secuestrados y cesaran los actos terroristas. Con el acto terrorista de ayer, con los secuestrados del helicóptero que derrumbaron, pues no se puede hablar ahora de sentarse a una mesa de diálogo. Yo creo que el ambiente del país no es de cuando sucede semejantes atentados, no es para salir corriendo ahora, sino que ellos demuestren realmente la voluntad que tienen de cesar toda acción terrorista. Mire, a mí me tiene preocupada al ELN. En el solo mes de enero le han decomisado 90 kilos de explosivos. Uno se lo habían decomisado en Empatía, en el Cauca, y el otro en el Catatumbo el 7 de enero. O sea que ellos vienen ya con esta estrategia de seguir su política de siempre, porque acuérdense de lo que fue el Centro Andino, Barranquilla, etcétera, que es política de hacer uso de los atentados.
No olvide la Plaza de Toros.
La Macarena.
Entonces, yo lo que creo es que ahora mismo lo más importante es unido para que los colombianos podamos rechazar el terrorismo, pero también exigir no más acciones terroristas, devuelva a los secuestrados.
¿Qué debe pasar con el ELN?
Pues mire, Vicky, Ariel dijo ahora algo que yo estoy totalmente de acuerdo, y ayer en un debate parecido lo decía en otro medio de comunicación. El ELN parece que se quedó estacionado en la historia, ¿eh? El ELN parece que se quedó en la Colombia de finales de los años 90 o comienzos del 2000 y no se han dado cuenta. Lamentablemente hay otros sectores también que no se han percatado de que este país cambió, que para este país hoy es intolerable la práctica del secuestro o el terrorismo. Es que mire, en el proceso con las FARC muy al comienzo de la negociación renunció al secuestro, una organización jerarquizada, y cumplió. En el proceso con las FARC después, las FARC declaró un cese unilateral al fuego antes de que se llegara al cese bilateral y definitivo al fuego, que se cumplió también y que tuvo la FARC la capacidad de hacerlo cumplir. Aquí hay dos problemas muy grandes. Primero, que el ELN no entiende que hoy los colombianos no aceptamos la práctica del secuestro y de la violencia, que hoy el rechazo, como lo estamos viendo, es total. Y segundo, que ya lo conocemos todos, el ELN hoy es una organización totalmente fragmentada, anarquizada, federalizada de alguna manera, sin un mando con el cual es imposible avanzar en una negociación. Y el ELN perdió la oportunidad en los últimos meses de pactar un cese al fuego, que ya el nuevo gobierno hubiera entrado con un cese al fuego determinado a definir cómo eran las condiciones para avanzar en una negociación. Luego, hoy, yo lo digo con toda sinceridad, el ELN no ha demostrado.
O sea, hoy se tendría que levantar esa mesa definitivamente.
Yo creo que no hay ambiente.
No hay ambiente.
Hay que levantar esa mesa, dejar que
el
Estado.
¿El escenario pues, abierto?
Que el Estado, levantar la mesa, que el Estado persiga al ELN militarmente, que pida también el compromiso internacional en perseguirlo. Y yo sí soy un convencido que un conflicto como el de las FARC o el del ELN al final no termina sino en una mesa de negociación. Tendría que pasar un tiempo y que el ELN entienda las condiciones
pues
que ha puesto el gobierno
de manera
de Duque
tan torpe.
Son absolutamente razonables, claro. Que la iglesia actúe, que los países que son amigos del diálogo actúen, a ver si más adelante puede haber un espacio para un diálogo. Hoy me parece que no hay ningún espacio.
Yo creo, Vicky, que hay que usar la fuerza legítima del Estado contra los violentos en toda su extensión y con toda profundidad. En el marco del principio del Estado de Derecho y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por supuesto, pero toda la fuerza del Estado sin contemplaciones para neutralizarlos. Eso es lo que le corresponde a un Estado de Derecho hacer frente a los violentos, hacer frente a los criminales. Yo ciertamente creo que no hay ningún espacio de diálogo hoy con el ELN y que un nuevo espacio de diálogo solamente sería aceptable con un cese unilateral absoluto y completo por parte del ELN. Nada de ceses bilaterales, cese absoluto por parte del ELN de todas las acciones criminales. Ahora, hay que hacer otras cosas, Vicky. Hay que recuperar la inteligencia del Estado. Hay que recuperar la capacidad helicotransportada y el poder aéreo del Estado. Ambas cosas sumamente debilitadas en los últimos años. Hay que exigirle a Venezuela y a Cuba que terminen de cerrar esos espacios que han abierto para la presencia de los helenos en sus territorios. Y repito, Cuba y Venezuela, ambos, porque yo sé que ya a Cuba se le ha pedido que entregue a los helenos y no lo ha hecho. Y hay que, después de todo eso, esperarse a ver si están dispuestos o no a una negociación seria los helenos. Pero esa negociación, Vicky, y termino con eso, no se puede hacer con impunidad. Yo no puedo dejar de insistir en ese punto, Vicky. O sea, si estos señores del ELN tienen la seguridad de que acciones como la de ayer no van a tener ningún tipo de sanción, no van a tener una sanción absolutamente simbólica, seguirán ocurriendo. Y eso, al final, incentiva la violencia.
A ver, Ariel, ¿qué debe pasar con el ELN? Por aquí hemos tenido más o menos consenso entre los tres panelistas que han hablado antes de levantar la mesa de conversaciones,
es que mesa ya no hay.
De responder militarmente, pero hay algo. Por lo menos no se ha roto completamente.
Se va a levantar. Digamos, la conclusión es que esto se levanta. La pregunta es que si el presidente lo va a decir así directamente en las próximas horas o por sustracción de materia se levanta. Igual fue cuando la negociación de Tlaxcala entre las FARC y el gobierno, se dijo lo mismo, cuando se den las condiciones volvemos y nunca más volvieron. O sea, hoy no hay negociación y no hay mesa. La pregunta es que si el presidente lo va a decir directamente o no, pero ya hoy no hay mesa. Segundo, durante este gobierno y todo esto, digamos, va a ser muy difícil el presidente, incluso liberando a los 17 secuestrados mañana, va a ser muy difícil volver a una mesa. Yo creo que se nos pasó el tiempo, 3 o 4 años, y en 4 años tenemos que volver a buscar esa posibilidad. Hay dos opciones, o vamos a una nueva negociación en 4 o 5 años, o nos arriesgamos a la salida militar y es que el Estado gane militarmente. La segunda es larga y dolorosa, y la primera, una nueva negociación, es muy difícil. Y lo tercero, nosotros tenemos un problema, Vicky, o sea, el tema, esto es muy complejo, aquí el problema es Venezuela, la frontera, gran parte de la frontera está copada por el ELN, eso no va a ser tan fácil pensar que mañana vamos a dar con todos los mandos del ELN, tenemos el Clan del Golfo, tenemos un país con 200.000 hectáreas de coca, es decir, tenemos todavía una violencia criminal y no hay soluciones de un día para otro, estos son soluciones de un modelo de seguridad que tenemos que ir construyendo, pero hoy la pregunta no es si sí o si no, es que ya no hay. La única pregunta es si el presidente lo dice directamente o no.
Ahora, hay un hecho que es real y ya rota definitivamente la mesa si no se cumplen las condiciones con el ELN. El Estado, creo que Juan Fernando lo dijo, tendrá que asumir una defensa militar y tendrá que asumir una estrategia militar, pero también los colombianos nos tendremos que preparar, doctora María del Rosario, a que esto sigue. Digamos, es un hecho real que este tipo de acciones continuarán.
Vicky, es que hay dos temas que fundamental. Primero, hay que fortalecer la política de seguridad y la cooperación de los ciudadanos con el Estado. Aquí se perdió esa red de cooperantes y ahora se quiere recuperar. Creo que el nombre es como apoyo ciudadano, pero los ciudadanos tienen nuevamente que colaborar con su fuerza pública con información. Segundo, la policía tenemos que darle una mejor dotación porque es que ella es la que nos garantiza la seguridad urbana y fortalecer la inteligencia. Tal vez Rafael lo planteaba ahora. Tercero, el binomio seguridad y justicia es clave. Si la justicia no actúa rápidamente en esto como en otros casos, pues difícilmente también vamos a poder avanzar. Y cuarto, yo lo planteé ayer en otro medio de comunicación y hoy creo que sigue siendo, yo sí creo que hay que revisar el marco jurídico, de que en algunos temas ha enredado el quehacer de la fuerza pública. Hay que porque ellos hay que elevarle nuevamente su moral, y hay que, aunque eso siempre dicen que no existe, yo sí insisto que ellos se les maltrató y que todo el tema del marco jurídico que a ellos les aplica los ha frenado. Yo creo que es el momento también de que haya una revisión siempre de la mano de la Constitución y la ley y del respeto a los derechos humanos.
Hay que hacer varias cosas, Vicky. Mire, una estrategia, así como yo dije ahora que el ELN parece que no le hubiera pasado el tiempo, sigue en el país de hace 20 años, nosotros no podemos pensar que la solución, tomada la decisión de confrontarlos militarmente porque no hay espacio para la negociación, es lo mismo que se hizo hace 20 años en Colombia o lo mismo que se hizo en la década primera del año 2000. Yo creo que una estrategia militar de confrontar al Ejército de Liberación Nacional necesita legitimidad democrática, necesita ciudadanía activa participando y respaldando, necesita respeto profundo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Necesita que no esté tachada en lo más mínimo, por ejemplo, de falsos positivos como se presentó anteriormente en Colombia. Eso es lo que le da autoridad y legitimidad al Estado colombiano.
Pero las fuerzas militares fueron bajaron la guardia frente a la lucha contra el ELN, por ejemplo.
Claro que no. Siempre se mantuvo una confrontación militar. Obviamente había un proceso de paz, pero nunca hubo un cese, hubo acciones. Lo que pasa es que confrontar al ELN, y Rafael, que conoce estos temas, lo sabe muy bien, hoy es distinto a confrontarlo hace 20 años. Ya no hay campamentos de esos como había antes. Hay que fortalecer mucho la inteligencia. Aquí falló el día de ayer.
Claro.
No es el momento ahorita
que están lleno de milicias urbanas.
Pero un cargobomba de 80 kilos, digamos. Entonces, hay que fortalecer mucho la inteligencia. Mire, yo conozco lo del Catatumbo, por obvias razones ustedes lo saben. En el Catatumbo no hay hoy un campamento del ELN. No hay hoy un frente del ELN donde la fuerza pública pueda decir aquí hay 60 integrantes del ELN. Ariel lo sabe también. Lo que hay son milicianos en unas motos por todo el Catatumbo. Entonces se necesita mucha inteligencia para eso y mucha legitimidad del Estado para conseguir la colaboración de la población civil. Y tercero, tal vez aquí se ha dicho también, en medio de la crisis que hay con Venezuela, ese es un elemento que vamos a tener que mirar cómo funciona hacia adelante. Es un tema que va a tener que afrontar el Estado colombiano y yo creo que allí necesitamos rodear las decisiones que en esa materia tome el gobierno del presidente Duque. Y un último tema, Vicky, hay que convocar a que los colombianos, a una resistencia colectiva de los colombianos al miedo. Nosotros no nos podemos dejar atemorizar. Aquí pueden venir otros actos de violencia y tenemos que estar unidos más allá de cualquier consideración política para no dejarnos acobardar por los atentados terroristas.
Vicky, a ver, mire, dos cosas. Yo creo que aquí hay una lógica de causar un pánico colectivo en la ciudadanía colombiana. El ELN no es como las FARC, nunca será como las FARC y no tiene la capacidad para lanzar una gran ofensiva. Es decir, ¿estos ataques se pueden volver a presentar? Sí, se pueden volver a presentar. ¿Ataques a la infraestructura petrolera? También. Pero pensar que va a haber una gran ofensiva o un estado de guerra de sitio, eso no es cierto. Digamos, este no es el mismo país que antes. Le voy a hacer un dato. El ELN el año pasado hizo 280 acciones, un poco más de 280. Las FARC hacían 2.000. Esto es diferente, tenemos unos problemas en el Catatumbo.
O sea, la capacidad es distinta. Lo que pasa es que cuando uno ve este ataque, pues se da cuenta de que un terrorista puede cometer, no se necesita mucho para cometer un acto grandísimo.
Y es muy focalizada territorialmente, ¿no, Ariel? La capacidad es en
49 municipios
de
1.122.
Ariel, ¿qué tan grande o fuerte está el ELN?
99 municipios de 1.122. Y sus principales focos son Chocó, el Catatumbo y Arauca.
¿Y cuánta gente puede tener en
más o menos 2.000 o 3.000 personas podría tener? Pero termino el argumento. Vicky, otra cosa. Es que, claro, uno aquí, los culpables de esto es el ELN, lo aclaro, es un acto de terrorismo, tal, pero el tema son las autoridades. Mira, Vicky, tú ves nuestro informe. 27 ataques con explosivos en Bogotá en 4 años. El Centro Comercial Andino, la Macarena, lo que pasó en el Partido Acción Ciudadana, lo que pasó en la vía Guaymaral, los ataques a la DIAN, las EPS, 27 ataques. Siempre se le dijo, algo está pasando. Están entrando 3 o 5 kilos de explosivos. Blinde la ciudad, haga un plan candado. Nada se hizo. O sea, las autoridades no blindaron las ciudades. Con todo, hubo 26 mensajes antes que esto. Siguió por lo mismo.
Estamos hablando de cuándo.
Febrero de 2015 a hoy. 4 años, 27 ataques con explosivos en Bogotá.
¿Y a quién llegó esa información?
No, pues a todo el mundo. Pues todo el mundo. Informes nuestros por todo lado. Los petardos, ustedes se acuerdan, se dijo. Bogotá tenía un plan candado, no entraban explosivos. Eso se relajó en las fronteras con el cambio del modelo a seguridad por cuadrante, el plan de vigilancia de seguridad por cuadrantes. Ojo con las fronteras y termina entrando esto. Entonces, aquí lo que tenemos que garantizar es un modelo de seguridad. Y lo otro en este, que perdóname, este tema, mire. Yo lo que creo, Vicky, es que la ciudadanía, y aquí comparto eso con el ministro Cristo, tiene que respaldar las acciones legítimas del Estado. Yo creo que aquí, eso es como en España, cuando ETA atacaba. Necesitamos salir mucha gente necesita salir el fin de semana. Y esto es exactamente igual. Esto solo se da con también legitimidad política, y yo espero que la ciudadanía salga.
Rafael.
Mire, Vicky, hay que reconocer una realidad. En los últimos años, en el último gobierno del presidente Santos, hubo un sistemático desmantelamiento de la capacidad de inteligencia del Estado, que se refleja al final en esto que vimos ayer. Segundo, se le vendió la idea a la ciudadanía y a la fuerza pública de que aquí ya no había conflicto armado. El CICR sacó hace 2 o 3 semanas un documento donde dijo que no solamente había conflicto armado, sino que había 5 y probablemente 6 conflictos armados que cohabitaban al mismo tiempo en el territorio colombiano. Aquí no estamos viviendo en paz. Pero, y ese es el tercer punto, la idea de que se había terminado el conflicto armado y que estábamos en la paz, también caló al interior de la fuerza pública, que se relajó. Pensó que efectivamente aquí estábamos en una situación completamente distinta y que no había unas amenazas para la seguridad como la que estamos viviendo. Ayer no solamente falló la inteligencia, falló la seguridad pasiva. Uh-huh. Es decir, falló la seguridad dentro de las instalaciones. No tendría por qué haber ocurrido lo que ocurrió ni cómo ocurrió.
Pues fíjese que hoy el ministro de Defensa reconoce, uh-huh, evidentemente que no había perros antiexplosivos.
Bueno, y fíjese usted, pero además otras cosas. Usted no puede hacer una requisa en un retén con los carros prendidos. Lo tiene que hacer con el carro apagado. Esa es una regla mínima, por ejemplo, en una requisa de un automóvil. Cosas como esa. Pero ¿a dónde voy? Aquí tenemos que hacer un ejercicio distinto de reconocer que no estamos en la realidad que se nos quiso vender, sino en una distinta donde las amenazas son reales. Y déjeme decir un último punto.
Sí.
Si no logramos entender que el problema de fondo está en el narcotráfico,
sí,
y que es la coca la que sigue financiando las estructuras ilegales y que hay que atacar a muerte la coca, no vamos a arreglar el problema de la violencia en Colombia.
Permítanme. Pero solo un segundito. 12:39. Hoy estamos tratando de entregar elementos a toda la opinión pública acerca de lo ocurrido, de lo que viene, de lo que hay detrás. Pero permítanme que yo quiero ir un momentito a la Escuela General Santander, donde están nuestros periodistas. 12:39. Hasta ahora identificados Cristian Camilo Maquilón Martínez, Erika Sofía Chicó, ecuatoriana, Alfonso Mosquera Murillo, Kevin Steven Prada, Diego Alejandro Molina Peláez, Alan Bayona, Iván René Muñoz, Cristian González, Carlos Daniel Campaña Huertas, Juan Ayala, César Ojeda, Juan David Rojas Agudelo, Juan Esteban Marulanda. Ellos son los primeros identificados de todos los 21 que perdieron la vida ayer en medio del atentado terrorista que se generó allí en la Escuela General Santander. Pruebas de ADN, sus familias y demás, para poder entregar los restos de sus seres queridos de manera adecuada. Eso es lo que nos han dicho las autoridades, pruebas exhaustivas de los investigadores en materia de ADN para poder identificar. La carga explosiva era tan potente, 80 kilos de pentolita. Nos vamos a esta hora a la Escuela General Santander, la W, en este homenaje a estos hombres que ofrendaron su vida a muy temprana edad, cuando apenas estaban tratando de realizar sus sueños de ser policías, cuando apenas se encontraban estudiando, muchos de ellos en la primera semana de la Escuela General Santander. Andrea, ¿qué encuentra usted hoy en la Escuela General Santander? La vemos a esta hora con el hashtag numeral Unidos contra el Terrorismo y la vemos a través del Facebook Live y de nuestra página www.wradio.com.co.
Pues Vicky, en este momento nos encontramos justo al frente, donde un día después, ustedes lo que están viendo en este momento es una especie de homenaje que ha sido espontáneo también por diferentes personas que se han acercado, que han dejado veladoras encendidas desde anoche, también están flores y también la gente pasa y se une, digamos que en una voz de protesta, con los pitos de sus vehículos, de sus motocicletas. Y es una forma de expresar el dolor. Justamente en este momento me encuentro con vecinos del sector que quieren acercarse a este lugar porque aunque no han tenido familiares que salieron afectados después del atentado a esta institución, sí sienten dolor. ¿Cuál es su nombre? Luz Elena García. Luz Elena, usted dice que usted es vecina del sector, pero quiso hoy acercarse aquí. ¿Por qué?
Porque a uno le duele mucho siempre la situación, o sea, no es justo que le hagan esto a nadie, no es justo para nuestro país, no es justo para nadie que muera de una manera así. Sí, que la gente tenga el plan en su corazón, que hagan su maldad en su corazón y vengan y lo realicen y maten, mire cuánta gente hieran, cuánta gente, no es justo que esto lo hagan con nadie. Ellos también son seres humanos que están trabajando muchas veces para nosotros y muchas veces para el bienestar nuestro, protección. Y ellos están, los que están estudiando, los que están acá, todo el mundo tiene derecho a tener su vida y no a que otro venga y se la arrebate de la misma manera con lo que ellos lo generaron en su mente y en su corazón. Entonces,
bueno, usted vino aquí con su hijo, ¿cuál es su nombre?
David.
David, hablando hace un momento fuera de micrófonos, usted nos decía que cuando niño usted tenía un sueño, ¿cuál era ese sueño?
Pues el sueño que quería de chiquito era ser policía, porque me encantaba el trabajo que hacían ellos de proteger, no solo por ellos mismos, sino con lo que veía cada persona, es que proteger a los demás. Eso es lo que me gustaba hacer de chiquito y pues eso es lo que me sigue gustando en verdad.
Después de ustedes tener ese sueño de niño en su corazón, ¿qué piensa hoy después de ver este golpe tan fuerte a lo que usted quiso ser alguna vez?
Pues en verdad, muy duro. Igual, si en un futuro quisiera ser policía, seguiré haciendo, no me importará nada. Si es algo, eso lo que se vio es una venganza, en verdad. Es una venganza de corazón que no se ha borrado de la persona que hizo ese catástrofe. En verdad, muy terrible es lo que ha pasado.
¿Usted siente dolor como si hubiera sido con alguno de sus familiares? Usted decía que... ¿Qué estarán pensando las madres de esos muchachos?
Es que lo que pasa es que cuando hacen una situación de esas, si uno se queja por alguien que vino y atacó a alguien y lo hirió y lo mató, una sola familia, son miembros, pueden ser 5 a 10. En eso estamos hablando de un país, de alguien que defiende un país, de alguien que está a favor de estar haciendo las cosas bien en su país, de alguien que quiere trabajar, de alguien que quiere triunfar, de alguien que quiere defender un país y tiene unos ideales. Y en esto se destruyó los sueños de muchas familias. Fueron muchas la gente. Entonces,
duele. Duele, definitivamente duele. Y las personas, ustedes también lo vi que en este momento, pues, así no hayan tenido un familiar, pues lo sienten como propio este dolor. Y retomemos las imágenes de lo que sigue dejando las personas allí en este lugar, justo enfrente de la Escuela General Santander.
Esas son, Andrea, todas las flores que han llegado a ofrendar decenas, centenares de ciudadanos en la capital de la República, de alguna manera rindiendo un homenaje a estos héroes de la patria que perdieron, como les decía, su vida de manera tan temprana. El país está de luto. Estamos todos dolidos y tal vez sea un buen momento para pedirles, para que todos vayamos a marchar a las 9 de la mañana el próximo domingo, unidos contra el terrorismo, todos diciendo no al terrorismo y todos pensando que indistintamente si se es de derecha, de izquierda, si se es blanco, si se es afrocolombiano, si se es alto, bajito, gordo, flaco, todos tenemos un mismo interés, los ciudadanos de bien, y es que Colombia algún día pueda estar absolutamente en paz. Pensemos en nuestros hijos, tal vez en las nuevas generaciones. 12 del día, 45 minutos. Ya tenemos las 12:45. Veo que acaba de ser suspendida por Twitter el perfil que acompañaba @ELN_PAZ. Acaba de ser suspendida y creo que el ministro de Defensa había dado algunas indicaciones de que esto podía suceder en las próximas horas cuando dieron la rueda de prensa desde Palacio anunciando sobre las investigaciones. Quiero que aprovechemos estos últimos minutos para hablar un poco de lo que se viene entonces para Colombia y de qué debe ocurrir ese domingo a las 9 de la mañana. Usted quería hacerle antes, no, María Rosario, una pregunta a Juan Fernando Cristo.
Sí, pero es más una reflexión. A raíz de lo que pasó ayer, invitar a los colombianos a que los que hacen uso de redes sociales se informen por fuentes que sean creíbles. Por ejemplo, yo hice mi primer trino a las 10:07 ayer de la mañana, cuando me informó mi asesor de prensa. Yo estaba en una reunión de el atentado, que creo que fue como sobre las 9:30. Hicieron un montaje y dicen que yo triné antes del atentado como si yo supiera. O sea, un tema totalmente aberrante. Y esto lo digo, y la pregunta que le quería hacer a Juan Fernando es porque ahora en redes están diciendo, y por eso, como él hizo, fue muy activo en el proceso de diálogo con la FARC, que es que en la escuela militar José María Córdoba hay reincorporados de la FARC, sí. Y entonces comienzan a sacar todo tipo de información, y esto también es lo que genera este desconcierto de la ciudadanía. Por eso mi invitación es, por favor, remítanse a fuentes creíbles, institucionales, oficiales.
Eso es una reflexión válida, la de María Rosario, ¿no? Acuérdese que cuando vivíamos las épocas del narcoterrorismo en los 90s, incluso en la primera década de este siglo, las redes prácticamente en los 90 no existían, y en los 2000 estaban naciendo. Hoy el terrorismo se alimenta mucho, claro, de toda esa desinformación, de la inmediatez de las redes, de que cualquiera escribe cualquier cosa, y eso genera obviamente un clima de desazón y de desinformación total. Me parece que es una reflexión para la lucha contra el terrorismo de hoy frente al tema digital. Pero segundo, en el ánimo de... Yo sí quería pensar, cuando usted pregunta, Vicky, en lo que viene... quedó un punto antes de pasar a la escuela, una reflexión que hizo Rafael, que sí, yo sí quiero en tono menor decir que no comparto en lo más mínimo. Me parece contraevidente salir a señalar hoy. Bueno, me parece, no vamos a entrar en un debate, yo sigo insistiendo y desde ayer estoy insistiendo en que hay que unirse frente al terrorismo, resistirnos colectivamente al miedo, rodear a las autoridades y al presidente las decisiones que tome. Pero sí es contravidente venir a decir que este atentado, después de 6 meses del gobierno del presidente Duque, o entrar en esos debates políticos de quién es responsable. Es como si uno empezara a decir, bueno, es que el gobierno este es responsable porque ha debido sentarse antes con el ELN en La Habana y definir esto, tampoco, o venir a decir que este acto terrorista tiene que ver con la negociación con las FARC, entre otras cosas, porque durante los 8 años de gobierno del presidente Uribe, cuando se aplicó la seguridad democrática y nosotros muchos hemos reconocido, se debilitó militarmente a las FARC, pues sucedieron también toda clase de actos terroristas, ¿eh? Sucedieron durante los 8 años, no acabamos con el terrorismo, y no era culpa del gobierno del presidente Uribe, sino de los terroristas que son los que acuden a esos mecanismos. Entonces me parece que hay que hacer un llamado a la unidad sin entrar en una discusión y un debate político, más cuando es totalmente contravidente. Echarle la culpa a la paz. Las cifras están a la vista. Las cifras están a la vista de disminución de secuestros, de eliminación de las tomas de poblaciones, de disminución de toda clase de delitos de las FARC, de soldados y policías, que salvamos muchas vidas de soldados y policías porque ya no había el conflicto con las FARC. Precisamente ese impacto que tenemos hoy, Vicky, tan duro en la sociedad colombiana, que no lo teníamos con un atentado igual hace 20 años, es porque ya nos estábamos acostumbrando a un escenario de país distinto, que nunca dijimos que el conflicto armado desaparecía y que el país estaba en paz, que el conflicto con las FARC ha desaparecido y se desactivó un factor de violencia muy grande en el país.
Ya nos quedan poquitos minutos,
y muy
Rafael.
Rápidamente. Mire, la responsabilidad del atentado es del ELN.
Sin duda alguna.
Y el culpable es el ELN. Sí. Eso está fuera de discusión y yo no voy a equivocar el foco.
Pero eso no significa que el análisis que yo haya hecho sea falso. En ese pacto con las FARC hay un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico que explican que por primera vez en muchos años, el año pasado, hubieran aumentado los homicidios en Colombia. Un primer dato que nadie quiere tocar, pero que es verdad. Por primera vez después de muchísimos años de disminución sistemática de la cifra de homicidios por 100.000 habitantes en Colombia, el año pasado creció. Antes de este atentado, el año pasado, estoy hablando del 2018.
4 años de disminución.
Okay.
Después de una disminución dramática.
Segundo
punto. Cuando se disminuían durante los 4 años de Santos, si no se reconocía.
Pero después hay un conjunto de incentivos perversos.
Por eso yo no quiero entrar en ese debate.
¿Deja terminar que yo lo diga usted, Juan Fernando, o no? Si quiere usted que se
ponga, no se ponga tan bravo, mire.
Es que yo lo dejé.
El único responsable es el ELN.
Eso no tiene discusión.
Podemos hacer toda clase de análisis y podemos analizar los 6 meses de Duque.
Les pediría, por favor...
Parece que no le ayudan a su gobierno con esa clase de análisis.
No, y les voy a pedir un favor. Digamos que hoy el compromiso aquí en la W fue tratar de darles elementos, así cada uno piense distinto a nuestra opinión pública, a los colombianos, en un momento de dolor. Yo creo que hoy lo único que no quieren los colombianos es oír gritos por ningún lado. Entonces, como que aprovechemos estos últimos minutitos para...
Vamos al ejercicio. O sea, la verdad es que... Desde el 2012 hacia acá venía disminuyendo la tasa de homicidios sistemáticamente con algunos añitos de diferencia, incluyendo por supuesto los años, y por eso estoy hablando del 2018, es que hasta el 2017 bajaban los homicidios, pero el 2018 no. ¿Por qué? Insisto, porque hay un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico, primero. Segundo, es verdad que se desmantelaron los sistemas de inteligencia de fuerza pública, eso es cierto. Tercero, es verdad que se le vendió a la ciudadanía la idea que habíamos llegado a la paz. Juan Fernando dice que no, que nunca lo dijeron. No, acá dijeron que se había terminado el conflicto armado y que había llegado a la paz, y no es verdad. Es verdad que por cuenta de ese discurso la fuerza pública también se relajó, también es cierto. Y eso no cambia el análisis. Vicky, es que al final, si no hacemos un análisis, no podemos hacer los correctivos.
Última.
Mire, Vicky, aquí hay dos posiciones extremas. Hay una posición que le echa toda la culpa de esto al proceso de paz con las FARC, como si rearmar a las FARC era mejor escenario que el que tenemos ahorita. Y luego tenemos otro grupo que dice que todo es cortina de humo para beneficiar a X o Y personaje. Yo creo que esas cosas no son solo desagradables, sino son mentirosas. Y ninguno de esos dos discursos es cierto y la ciudadanía no debe pararle bolas. O sea, es contraevidente. Yo lo que creo que tenemos que hacer ahorita es que sabíamos que esto iba a ser un posconflicto difícil y le pedimos al presidente Iván Duque 4 cosas. Un modelo de protección a las ciudades, un modelo para blindar las elecciones, un modelo más allá de los anuncios de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, que solo hace anuncios para proteger los líderes sociales, y un tema para asuntos de economías ilegales. Le estamos pidiendo al gobierno en eso, y en eso podemos contribuir mucha gente.
No hay posconflicto.
Mucha gente puede contribuir en esto. Entonces yo lo que le pido al gobierno es que planeemos que el 2019 va a ser un año complejo.
No hay posconflicto.
De hecho es un año preelectoral, pero aceptemos, si hay alguien que está convencido de recuperar la seguridad, de trabajar nuevamente el fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía, es el presidente Iván Duque. Tan es así que defendimos el presupuesto en el debate del presupuesto general de la nación, porque algunos de los que decían que a raíz del proceso con la FARC no era necesario mantener el presupuesto, y hoy más que nunca se necesita para fortalecer la seguridad urbana y la policía nacional.
Hay que apoyar esa política, sin duda. Yo no le vuelvo a contestar a mi querido amigo Rafael, sino que nos unamos todos en contra del terrorismo. Creo que no tiene razón en ninguno de sus argumentos, pero no seguimos en la contradicción.
Y les prometo que luego nos sentamos y cuando sea el momento, yo creo que en este momento de tanto dolor en Colombia, pues tenemos que buscar el momento oportuno para mirar las falencias, para mirar si hubo problemas de seguridad, para mirar las contradicciones que hay en todo esto. Todo esto. Pero será a su debido momento.
Y a marchar.
A marchar el domingo.
A marchar, va a salir a marchar.
No al terrorismo.
Por supuesto.
Va a salir,
claro,
Ariel.
Sí, al fortalecimiento y al apoyo a la policía.
Hay que salir, pues.
Yo voy a salir a marchar aquí en Bogotá.
A salir con la familia, además.
Sí, todos a marchar.
Todos tenemos jóvenes hijos como los que murieron en la escuela.
Que Dios les pague por venir, por compartir con nosotros hoy.
Gracias.
Y hoy lo que estamos haciendo aquí en la W es, sin lugar a dudas, más que cualquier cosa, un homenaje a esos 21 hombres que perdieron la vida. Hoy sus familias están llorando a sus muertos. unos jovencitos que tenían una única ilusión de ser policías para defender a los ciudadanos y defender la patria.
Así es.
Y cayeron en este ataque terrorista que la Fiscalía General de la Nación ha dicho fue orden del Comando Central del ELN. Y eso tiene que quedar muy claro. Hay ya personas identificadas, hay capturas y hay información de inteligencia que parece contundente en torno a los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Los invito a una pequeñísima pausa. Estaremos en la siguiente hora, en el siguiente segmento,